Espíritu, Espíritu, Santo Espíritu, ven aquí, Espíritu, Espíritu, Santo Espíritu, ven aquí.
Qué alegría, queridos hermanos, queridas hermanas, poder invocar juntos al Espíritu Santo, el Espíritu que procede del Padre y del Hijo, y quien fue quien inspiró las Sagradas Escrituras para pedirle hoy que nos inspire al abrir la Sagrada Biblia y poder hacer este ejercicio de lección divina. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este próximo domingo, el 31º durante el año en el ciclo C, la Iglesia nos propone la reflexión de un texto muy importante que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, versículos 1 al 10. Los invito a que escuchemos con atención este texto de la traducción de la Biblia de nuestro pueblo. Jesús entró en Jericó y atravesó la ciudad. Allí vivía un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de recaudadores de impuestos y muy rico. Zaqueo intentaba ver quién era Jesús, pero a causa del gentío no lo conseguía porque era bajo de estatura. Entonces se adelantó de una carrera y se subió a un árbol para verlo, pues Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó al sitio, levantó la mirada, vio a Zaqueo y le dijo: «Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa». Zaqueo bajó rápidamente y recibió a Jesús muy contento. Al verlo, todos los que estaban allí murmuraban porque Jesús entraba a hospedarse en la casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: «Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y a quien yo haya defraudado le devolveré 4 veces más». Jesús le dijo: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también él es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido». Palabra de Dios. Para el primer paso del ejercicio de la lección divina, la lectura, nos hacemos la pregunta: ¿qué dice Dios en el texto? Veámoslo en continuidad con todas las lecturas que vienen de este próximo domingo: la primera del libro de la sabiduría, el Salmo 144, y la segunda lectura es de la segunda carta a los Tesalonicenses. Es importante tener un poco como el contexto de toda esta liturgia. Aún con cierta continuidad con las lecturas de los domingos pasados, las lecturas de este próximo domingo nos van a hablar de la paciencia de Dios y de la siempre presente posibilidad de ver que aún los más sorprendentes cambios de corazón, es decir, las conversiones. Conversión quiere decir eso, cambio, transformación. El libro de la sabiduría es quizás el que se escribió tal vez por último en el Antiguo Testamento, ya casi cerca de la época de Jesús. El idioma original fue el griego y está muy influenciado por la filosofía griega. Y filosofía quiere decir eso, casualmente, amor a la sabiduría. Tiene este libro de la sabiduría una visión muy amplia de las cosas y del mundo y ve el gran panorama. Un efecto de esto es que nos quita la mirada de nosotros mismos, de nuestros pequeños mundos que creamos y a los que nos aferramos y que a menudo nos aprisionan. Lo que se traduce es así, lo que basta inclinar una balanza. Se refiere a esa caída tan ligera de la balanza que hace difícil decidir lo que el peso exacto es. En otras palabras, es una imagen prácticamente de la nada. Santa Catalina de Siena sabía bien todo esto cuando repetía que Dios es el que es y nosotros lo que no es. Y que al fijarse aún en nuestros pecados, Él llama la majestad de Dios, que es lo que debe ocupar nuestra atención. Por eso con este preludio, llamémosle así, de este libro de la sabiduría, entramos en el texto del Evangelio. El Señor tiene paciencia, nos deja equivocarnos porque quiere educarnos, o nos va disciplinando poco a poco, pero también se pueden dar estos acontecimientos que cambian de golpe la vida. Estas, como llamémosle así, últimas oportunidades perdidas, cuando ese trago de más o esa última apuesta caen en la catástrofe. Así es que el mensaje de hoy es que nunca dejar las cosas urgentes hasta el último momento, sino invitar a confiar en Dios y trabajar como si estuviésemos asegurados de la victoria final. El caso de Zaqueo es sorprendente y es importante recordar algo. Los que se llamaban publicanos, viene de público, de persona pública, eran los recaudadores de impuestos. Y eran considerados grandes pecadores que extorsionaban y estaban empleados por el poder invasor de Roma, que los hacía una colonia. Eran ocupadores. Y por eso a Zaqueo se le llama archipublicano. ¿Por qué? Porque era el jefe de los recaudadores de impuestos. Por lo menos es muy curioso entender que en el mundo donde se desarrolla Jesús, estos publicanos tenían muchos pecados públicos. Uno de ellos era principalmente el colaborar con el gobierno extranjero. El segundo era tocar el dinero, porque en el dinero estaba la imagen del César, y el César, que se decía Dios, era algo, obviamente, una cuestión de idolatría. El pecado más grave para el pueblo de Israel, esta idolatría. Y el tercero era que era un ladrón, era un sinvergüenza y robaba a la gente. Pero por lo menos Zaqueo tiene curiosidad por ver a Jesús. Como no puede porque es bajito, supera este obstáculo subiéndose un árbol. Pero nadie supera al Señor que, mirando a Zaqueo, se invita a sí mismo a su propia casa. Obviamente que la muchedumbre no está contenta, empiezan a murmurar como siempre, porque algo está sucediendo muy extraño. ¿Cómo es posible que este Jesús, el gran maestro, vaya a quedarse a la casa de un pecador público? Acuérdense que en esa época había como un límite que no se podía pasar por el umbral de la puerta de la casa de un pecador público porque uno quedaba manchado. Jesús hace todo lo contrario a esa ley y las murmuraciones no le están importando. Aquí, cuando Jesús entra a la casa, hay un cambio repentino en este archipublicano que ha decidido, fíjense bien, reparar el daño que había hecho, y lo hace de modo generoso. A nadie se le excluye del amor de Dios, porque todos podemos ser salvos. Él dice: voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y como decía la ley del Deuteronomio, la ley de Moisés, si robaste algo, debes dar 4 veces más. Eso es lo que llama la atención de Jesús, que hace referencia a este momento. Jesús dice claramente: hoy ha entrado la salvación a esta casa. Pero preguntémonos, ¿quién había entrado a esa casa? Era el mismo Jesús, que es el Salvador de la humanidad. Por eso cuando Él afirma hoy ha entrado a la salvación, es porque Él ha entrado a la casa de Zaqueo. Y como dice finalmente, el Hijo del Hombre tiene un interés especial en salvar a los que se considera como perdidos. Al final, la diferencia entre estos seres humanos que supuestamente cuentan y los que no cuentan no es tan grande, es como un rocío que se evapora. Somos todos iguales. Y esta es la importancia que viene a decir Jesús. El pueblo de Israel había hecho esta gran distinción, pero Jesús viene a aclarar que Él vino para salvar a todos. Vamos a reconstruir un poco este texto bíblico con algunas preguntas, a ver si más o menos te acuerdas. ¿Cómo comienza el texto bíblico? ¿Por dónde estaba atravesando Jesús? ¿Quién vivía en esa ciudad? ¿Quiénes son los que están queriendo ver pasar a Jesús? Pero entre esa multitud hay un pecador público que quería ver a Jesús. ¿Qué es lo que le impide verlo? ¿Qué hace este hombre para vencer el obstáculo que le impide ver a Jesús? Cuando pasa Jesús, ¿qué hace con este pecador? Entrando Jesús a la casa de este pecador, ¿qué empieza a decir la gente que está ahí? ¿Y este pecador público qué dice? Sus palabras están divididas como en 2 partes, sobre todo en relación a sus bienes. ¿Cuáles son esas 2 cosas que dice? ¿Qué cosas reparará para mostrarse arrepentido este hombre? Escuchando todo esto, Jesús responde. ¿Cómo responde? ¿Por qué dirá: hoy ha llegado la salvación a esta casa? ¿Qué significa que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido? Para el segundo paso del ejercicio de lección divina, el segundo escalón, yo me hago esta pregunta: ¿qué me dice a mí el texto bíblico? Los invito a que nos hagamos unas preguntas para profundizar más en esta palabra de salvación. Este texto tan conocido de Zaqueo nos debe ayudar a reflexionar sobre nosotros mismos. ¿Cuáles son las cosas en las que nos parecemos a este publicano? ¿Y cuáles todavía nos falta para la conversión? Porque aquí viene la relación de la meditación. ¿Qué me dice hoy a mí, en mi vida, este texto concreto? Este paso de Jesús por la ciudad puede ser como el paso de Jesús por mi vida. ¿Estoy atento al paso de Jesús? ¿Soy consciente que Él viene a mi vida? No soy yo el que lo busca, es Él el que viene a mi vida. Zaqueo tenía obstáculos para no ver a Jesús y pudo quedarse tranquilo. Sin embargo, aun siendo una figura pública, venció este obstáculo, inclusive el ridículo de ser bajito subiéndose a un árbol. Y yo soy capaz de vencer los muchos obstáculos que hay siempre en mi vida para poder encontrarme con el Señor. Dejo que estos obstáculos me venzan finalmente. ¿Cómo podría yo hacer para superar los obstáculos que me impiden ver a Jesús? Jesús me mira como a Zaqueo. Soy consciente que Él quiere venir conmigo, que es Él quien me busca. ¿Me dejo encontrar por Jesús? ¿O le pongo excusas? Por ejemplo, hoy no puedo, pero mañana tal vez. Y así va pasando mi vida permanentemente. Cuando Jesús entra en mi vida, evidentemente yo debo hacer un análisis muy serio de la cantidad de cosas que acumulo, pensando que me daban tranquilidad, seguridad y felicidad. Sin embargo, ahora que ha entrado Jesús en mi vida, estas cosas sobran. ¿Podría identificar cuáles son estas cosas? ¿Soy capaz de deshacerme de muchas cosas que me estorban en mi relación con Jesús? ¿Podrían ser inclusive personas que están en mi vida a la cual yo estoy atado o ensimismado con ellos, pero me estorban en mi relación con Jesús porque me llevan al vicio, al mal? La muchedumbre murmura sobre Jesús. Estaban enojados porque iba a la casa de un pecador. También yo me enojo y murmuro contra los cristianos que saben superar los prejuicios para ir a atender las necesidades de gente que tal vez yo crea que se han condenado. Pero ¿quién soy yo para condenar? Si yo dejo entrar verdaderamente a Jesús, estaré dispuesto a escuchar de Jesús: hoy ha entrado la salvación a esta casa. Estoy dejando actuar a Jesús, que viene a buscar y salvar lo que se había perdido. Cuando yo me pierdo en la vida, ¿podré escuchar la voz del Señor que ha venido a buscarme? ¿Tengo la humildad suficiente para reconocer mis errores y disculparme ante los demás y ante Dios para recibir su perdón? Para el tercer momento del ejercicio de la lección divina, la oración, nos preguntamos: ¿cómo voy a responderle a Dios que me está hablando? Él habló primero, me habla primero. ¿Cómo le voy a responder? Orar es responderle al Señor. ¿Qué le voy a decir? Te invito a que me acompañes en este momento de oración. Lo primero que hay que decir: gracias, Señor, gracias por tu palabra salvadora. Me siento como se siente Zaqueo. Quiero verte, pero tengo tantos obstáculos. Debo pedirte perdón porque, en serio, Señor, mirando el camino de la vida, los obstáculos han sido muchos y en tantas oportunidades yo he cedido a ellos. Los obstáculos me han impedido encontrarte y yo no hice nada para vencerlos. Siento en estos momentos tu mirada amorosa sobre mí. Tú vienes a buscarme, tú vienes a encontrarme. No te importa mi pecado, sino más bien si soy capaz de recibirte de verdad. cuando te reciba, habrá oportunidad para sanear esta situación, pero primero quiero recibirte, quiero verte, quiero sentir tu mirada sobre mí. Gracias, Señor, porque te estás fijando en mí a pesar de mis muchos errores. Que estos errores que yo tengo, Señor, no sean motivo de una tentación y de un obstáculo que me pone el enemigo para no encontrarme contigo. ¿Cuántas cosas, Señor, me sobran? Me doy cuenta porque puse la confianza en lo material, pero ahora me estoy dando cuenta que solo tú llenas mi corazón, como decía San Agustín. Quiero que me ayudes a liberarme de lo que me está estorbando para esta nuestra relación tuya conmigo, Señor. Quiero deshacerme de todo lo que me impide ser feliz, porque tú tienes un plan para mí y es que yo sea feliz. Yo me equivoqué y por eso has venido a buscarme. Gracias, Señor, por venir a mi vida a traerme la salvación. Gracias por venir a buscarme cuando estoy perdido. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Para el momento de la contemplación, me voy a preguntar, ¿cómo interiorizo este texto? Este cuarto momento en el que los monjes nos invitaban a hacer silencio y a masticar una idea, a masticarla, a darle vueltas como hace la vaquita rumiando. Para el momento este vamos a repetir el último versículo que te invito a que lo hagas tuyo. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo perdido. Repítelo conmigo. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo perdido. Y si lo repites varias veces te vas a dar cuenta de que es el Señor el que vino a buscarte. Ten la humildad de dejarte encontrar por el Señor. Y nos ponemos en una contemplación que puede durar mucho tiempo. Repetidas veces, varias veces. Y para el momento de la acción hay una propuesta que nos hacemos. ¿A qué me comprometo yo? Debe haber un cambio notable, porque si yo no cambio, pues entonces no soy un verdadero cristiano. Estoy jugando con el Evangelio. Te invito a que no juegues y que hagas este cambio. Si estás solo, te invito a volver a leer el texto, haciendo un profundo examen de conciencia sobre cómo llega el Señor a buscarte y que no siempre estás preparado. Entonces la oración debe llevarte a descubrir que Jesús te está buscando. Y como un acto claro y decidido, voy a buscar entre mis cosas algo que quiera desprenderme para dárselo a los más pobres. No algo que me sobre, sino algo mío, algo que yo tenga con cariño, pero que hay gente que lo pueda necesitar. Y si estás en grupo, yo te invito a que con tu grupo hagas una actividad externa en que mostremos que sí estamos aceptando a Jesús y que por eso lo queremos mostrar públicamente. Yo te invito a que anuncies en tu parroquia o en tu comunidad anticipadamente que, bueno, todos estaremos en este domingo con este texto del Evangelio haciendo una colecta de ropa, de alimentos, de cosas necesarias para llevarlas a algún lugar donde sí se necesiten. Puede ser un hospital, puede ser un asilo de ancianos, puede ser un dispensario. Puede ser un hogar de niños huérfanos, pero hacer esta actividad no para desprenderse de cosas viejas e inútiles, al contrario, sino para dar de lo que tenemos y que queremos compartir como gesto que Jesús está con nosotros y Él es nuestra salvación. Amigos, como siempre queremos dar las gracias a este hermano nuestro, el doctor Emilio Chávez de Miami, profesor y doctor en teología bíblica, que nos acompaña con la reflexión de la lectura del Evangelio. Y si tú quieres profundizar un poquito más, en la página www.cristonautas.com encontrarás muchas otras reflexiones que te podrán ayudar y obviamente podrán hacer mejor tu trabajo. Y si tú tienes un teléfono inteligente, el smartphone o una tableta, puedes buscar en la aplicación Cristonautas 1 y allí podrás encontrar toda la historia de la salvación en clave de lección divina. Será hasta la próxima semana cuando te digamos hola, cristonautas.
Quiero preparar el camino que ya vuelva a casa. Jesús, mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón.
Muy especial para el continente evangelizar, una misión del corazón y ser testigos de su inmenso amor, nuestra misión.
Y ser testigos de su inmenso amor.